La voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español, transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón, y les invitamos a escuchar este espacio semanal Camino hacia la Luz. En primer lugar, escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura La Consulta.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
Alá es bondadoso con sus siervos, provee a las necesidades de quien Él quiere. Él es fuerte, el poderoso. A quien desee labrar el campo de la vida futura, se lo acrecentaremos. A quien, en cambio, desee labrar el campo de la vida de acá, le daremos de ella, pero no tendrá ninguna parte en la otra vida.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la fuente de guía para toda la humanidad. También dijimos que nadie conoce el momento del día del juicio, cuya ocurrencia exacta solo conoce el Creador. Y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y deseos vanos. La ley 19 que le recitamos ahora indica que la gracia es un atributo divino que encarna la gentileza y la consideración. La palabra árabe, latif, significa el gracioso, que de hecho es uno de los atributos más generosos de Dios. Proporciona a todos su sustento diario de una manera desconocida para ellos. Significa que Dios es consciente de los asuntos más minuciosos y es el Señor omnipotente que hace cualquier cosa con facilidad, basado en la sabiduría divina y la consideración del bien común de todas las criaturas. La siguiente aleya indica el valor de nuestros actos dependiendo de nuestras intenciones, así como de nuestros objetivos a corto y largo plazo, ya que todas las recompensas son otorgadas por Dios Todopoderoso. Estas recompensas son proporcionales a la intención y la elección de una persona. Por lo tanto, quien trabaje para el más allá tendrá su parte de este mundo y en la otra vida disfrutará de la gracia divina. En cuanto a aquellos que trabajan simplemente por el miserable beneficio de este mundo transitorio, seguramente lograrán sus deseos y metas en la vida mortal, pero no tendrán participación en el más allá. el Sagrado Corán dibuja una parábola, comparando a las personas con los agricultores que aran la tierra y siembran las semillas para cosechar los cultivos. Algunos de estos agricultores trabajan para el más allá y otros para este mundo. En otras palabras, las buenas obras se siembran en la tierra de cultivo del alma de una persona y se convierten en disposiciones mentales permanentes y darán frutos tanto en este mundo como en el más allá. La persona que siembra las semillas de las buenas obras en la tierra de cultivo del corazón quitan las malas hierbas y las impurezas de ella a través del conocimiento de Dios Todopoderoso. Por otro lado, aquellos que luchan únicamente por el éxito en la vida material lo alcanzarán por la gracia de Dios, pero no tendrán ninguna participación en el más allá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la gracia divina en la vida mundana beneficia a todas las personas, ya sean creyentes o no creyentes, ya que Dios no priva a sus criaturas de las bondades de la vida. Segundo, los buscadores del más allá también tendrán su parte en este mundo, con mayores recompensas en el más allá, mientras que aquellos que solo luchan por el éxito en la vida material no tendrán parte en el más allá. Y tercero, lo importante es la intención y el objetivo de un hecho realizado en lugar de su naturaleza, ya que muchos trabajos pueden parecer similares, pero se realizan para diferentes objetivos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura La Consulta.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
¿Tienen asociados que les hayan prescrito en materia de religión lo que Alá no ha sancionado? Si no se hubiera ya pronunciado la sentencia decisiva, se habría decidido entre ellos. Los impíos tendrán un castigo doloroso. Verás a los impíos temer por lo que han merecido, que recaerá en ellos, mientras que los que hayan creído y obrado bien estarán en los prados de los jardines y tendrán junto a su Señor lo que deseen. Este es el gran favor.
Los seres humanos necesitan leyes divinas para llevar una vida ordenada. La ley 21 se refiere a los politeístas que adoran a un panteón de deidades al negarse a reconocer al único creador del universo. Es por lo tanto una advertencia para todos los incrédulos, ya sean politeístas o ateos, en contra de seguir una escuela de pensamiento e institución de leyes seculares que carecen de legitimidad a la vista de Dios, ya que Él no les ha permitido hacerlo. Tales actos son tan viciosos que si no hubiera sido por el respiro dado por el Señor, todo misericordioso en este mundo para reflexionar, rectificar, arrepentirse y reformarse a sí mismos, los malhechores habrían sido inmediatamente afectados por el castigo divino, que de hecho es el destino de los incrédulos y pecadores impenitentes en el más allá. La aleya 22 es una referencia al día de la resurrección que los incrédulos niegan debido a su falta de fe para percibirlo, pero finalmente ocurrirá y se hará evidente para todos, cuando la aprensión y los temores sean en vano, ya que en la otra vida las creencias erróneas y actos viciosos implicarán nada más que el fuego del infierno. En otras palabras, los corazones de los incrédulos y pecadores se oscurecen hasta tal punto por la crueldad de sus actos que sufren las consecuencias de sus acciones tanto en este mundo como en el más allá. En contraste, los verdaderos creyentes, que son virtuosos, disfrutarán de la dicha del paraíso y se les otorgará lo que deseen, como consecuencias de las recompensas divinas más que los premios de sus buenas obras.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, es un pecado imperdonable atribuir socios a Dios o seguir escuelas de pensamiento hechas por el hombre y promulgar leyes en contradicción con las leyes divinas. Segundo, cualquier superstición e innovación en nombre de la religión es la opresión de la humanidad. Tercero, el Dios Todopoderoso ha dado un respiro a todos, especialmente a los incrédulos y pecadores, para reflexionar sobre sus fechorías, rectificar sus errores, arrepentirse en la corte divina y reformarse buscando perdón y haciendo el bien. Cuarto, el temor de las personas infieles en el momento del castigo no les servirá, ya que no es una creencia sincera en Dios y sus mandamientos, sino solo aprensión de la calamidad, cuando en vida tenían un amplio respiro para arrepentirse y reformarse. Quinto, a los justos se les otorgará la dicha eterna del paraíso, donde se les otorgará lo que quieran como consecuencia de los favores divinos por sus obras virtuosas. Y sexto, aquellos que se mantengan firmes para salvar su fe frente a las adversidades al tolerar dificultades en la observación de sus ritos religiosos, de hecho, serán compensados en el más allá.
Ahora escucharán la ley 23 de la sura La Consulta.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا
Esta es la buena nueva que Alá anuncia a sus siervos, que creen y obran bien. Di, yo no os pido salario a cambio, fuera de que me améis a mis parientes, a quien obre bien, le aumentaremos el valor de su obra. Alá es indulgente, muy agradecido.
El versículo anterior trataba de la recompensa de los creyentes benéficos, por ejemplo, jardines en el paraíso y el logro de todos los deseos y recompensas divinas. La bendita ley en cuestión trata sobre la recompensa del noble profeta del Islam, que ha guiado a cientos de millones de personas a estos jardines y recompensas. Darle una flor a alguien como regalo requiere un favor a cambio. Entregar a la humanidad requiere una recompensa mucho mayor. En el Sagrado Corán se refleja que todos los profetas dijeron que no esperaban ninguna recompensa de nadie, aparte de Dios Todopoderoso, su Señor. Todo el amor es esencialmente para Dios, y el resto de amores deben ser por Él, e incluso el amor por el mensajero Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es esencialmente por Dios. Sino el amor hacia cualquier otro ser sin considerar a Dios o la relación de ese ser con Dios puede conducir a la perdición. La razón por la que el mensajero de Dios pide a su comunidad a amar a sus parientes cercanos, incluyendo su familia en particular, era debido al gran servicio que ellos y sus descendientes proveerán al Islam hasta el día del juicio final.
De esta ley aprendemos que... Primero, los profetas no piden ningún regalo material, pero solicitan al pueblo que obedezca las órdenes divinas y sigan a sus sucesores idóneos. En realidad, estas peticiones están a favor del mismo pueblo, no del profeta ni de Dios. Segundo, la fe cuando se complementa con la amistad con los parientes del profeta del Islam. Y tercero, la bendición divina abarca a quienes realizan buenas obras a los siervos de Dios.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por la atención prestada.
Muchísimas gracias por su compañía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Allah hamdalillah. El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Fajime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. El teniente general Qasem Soleimani, el comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que viajó a Irak por invitación oficial de las autoridades iraquíes, fue asesinado el 3 de enero de 2020 junto a Abu Mahdi al-Muhandes, el subcomandante de las fuerzas iraquíes, unidades de movilización popular al-Shahado al-Shabi en árabe y otros compañeros, en un ataque aéreo de las fuerzas agresoras y terroristas estadounidenses cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak. Podemos estudiar el caso del asesinato del teniente general Soleimani desde diferentes perspectivas. Una de estas es la dimensión jurídica de este crimen conforme a las leyes del derecho internacional. Entonces, en este programa estudiaremos la situación del asesinato del general Soleimani de acuerdo con los procedimientos, documentos y enfoques de la lucha contra el terrorismo en el derecho internacional como norma imperativa mundial, la Carta de la ONU, las normas de los derechos humanos, las normas del derecho humanitario y los procedimientos judiciales internacionales. Entonces, en este programa vamos a responder a importantes preguntas sobre el asesinato del general Soleimani por parte del gobierno terrorista estadounidense. Preguntas como ¿qué significa el asesinato selectivo del alto comandante militar de Irán y del Frente de la Resistencia por parte de Estados Unidos desde la perspectiva del derecho internacional? ¿Cuáles son las bases legales internacionales para estudiar esta medida de Estados Unidos? ¿Cuáles son las violaciones internacionales de la administración y los funcionarios estadounidenses en el caso del asesinato del general Soleimani y sus compañeros en la visión del derecho internacional, el derecho humanitario y los derechos humanos? ¿Qué opinan los analistas internacionales y los laboratorios de pensamiento o think tank sobre este asesinato? ¿Qué podemos hacer a nivel internacional para enjuiciar a los autores y perpetradores de este crimen?
El tema del terrorismo se considera una amenaza seria mundial. Entonces, se han establecido varias medidas para combatir el terrorismo, además de la aprobación de resoluciones y convenios legales contra el terrorismo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre diversos aspectos del terrorismo internacional, entre otras. En virtud de esas resoluciones y convenciones, los países son responsables y están comprometidos en la lucha contra el terrorismo. En el presente episodio estudiamos primeramente las medidas de la Asamblea General de la ONU y luego las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo. Podemos categorizar la medida de la Asamblea General de la ONU en la lucha contra el terrorismo en dos secciones. La primera parte son las resoluciones de la Asamblea General sobre terrorismo y la segunda son los convenios antiterrorismo aprobados por la Asamblea General de la ONU. En general, la Asamblea General de la ONU ha adoptado tres grupos de resoluciones sobre terrorismo. La primera categoría se refiere a las resoluciones que subrayan el énfasis de la Asamblea sobre la toma de medidas para prevenir el terrorismo. La segunda se trata de las resoluciones que destacan el enlace entre terrorismo y derechos humanos. Y la última y tercera categoría son las resoluciones que subrayan las medidas necesarias para erradicar el terrorismo. Además de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, actualmente existen 11 convenios internacionales y 2 protocolos, cada uno con su propio tema, los cuales buscan presentar los actos conocidos como medidas terroristas. Estos convenios han hecho ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos especializados de la ONU. Al respecto, el profesor iraní de Derecho Siamak Karamzadeh asegura que las convenciones internacionales contra el terrorismo, como una de las fuentes del derecho internacional, establecen y vinculan muchas regulaciones sobre ciertos actos terroristas específicos. Estas convenciones también enfatizan en los principios que la comunidad internacional busca defender y proteger, es decir, prestar atención a la vida, la libertad humana y sus bienes.
Desde su establecimiento, la Asamblea General de la ONU ha ratificado 3 convenios contra el terrorismo, en los que se trata de la definición y criminalización de los ejemplos importantes del terrorismo en la comunidad internacional. Del total de 13 convenciones, podemos entender unos deberes comunes para los estados, es decir, enjuiciar o extraditar. Estas obligaciones parecen ser vinculantes para todos los estados de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Tras el consenso jurídico creado tras los acontecimientos del 11 de septiembre, declaró el doctor Hamid El-Javi Nabzari, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Teherán. Además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, como otro pilar clave de la ONU, trata el tema del terrorismo. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, en la mayoría de los casos, reacciona a lo identificado como acto terrorista. Mejor dicho, después de identificar una acción específica como un ejemplo de acto terrorista, el Consejo de Seguridad lo responde emitiendo una resolución. Sin embargo, la función del Consejo de Seguridad al respecto ha sido en gran medida politizada. La atención del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo tiene raíz en sus responsabilidades encargadas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, según la cual este organismo tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y tiene la competencia general a este respecto. El Consejo de Seguridad cuenta con herramientas para llevar a cabo sus funciones de conformidad con los capítulos 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad determina que la prolongación de la controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, puede recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados según el capítulo 6 de la Carta. Además, según el capítulo 7 de la misma, el Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y puede instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzguen necesarias. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre terrorismo, Mientras tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos no solo han cambiado la perspectiva y posición del Consejo frente al terrorismo, sino que también han transformado algunos elementos del derecho internacional.
Tras los sospechosos acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó dos resoluciones basadas en el capítulo 7 de la Carta que enfatizan el uso de la fuerza, conocida como Resolución 1368 y Resolución 1373. El punto más importante de la resolución 1989 es el énfasis del Consejo de Seguridad en el reconocimiento del derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, la analista en asuntos legales en Irán, Didoh Sadeghi Hariri, cree que, al parecer, el Consejo de Seguridad, estableciendo el término derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en la resolución 1368, ha reconocido implícitamente la opinión de Estados Unidos y muchos países occidentales de identificar los actos terroristas como una forma de agresión militar o ataque armado. En la mencionada resolución también subrayan la necesidad de cooperación y coordinación entre países para combatir prácticamente contra el terrorismo. La resolución 1373, emitida el 28 de septiembre de 2001 por el Consejo de Seguridad, está considerada como la resolución antiterrorista más importante del dicho organismo. De total de las disposiciones de esta resolución, podemos referir a cuatro medidas comunes que son la base de todos los convenios y documentos internacionales relacionados con el terrorismo, y sobre las cuales los gobiernos no tuvieron consenso, a saber, la necesidad de colaboración de los estados entre sí para reprimir el terrorismo, prevenir la financiación de los combatientes terroristas extranjeros, la falta de apoyo directo o indirecto al terrorismo, la tipificación como delito y enjuiciar el terrorismo. En resumen, podemos decir que los países están obligados a implementar las medidas y compromisos previstos en la resolución 1373. Esta resolución puede utilizarse como la base legal internacional para perseguir y prevenir las actividades de grupos terroristas declarados como terroristas por la Asamblea General de la ONU. Obligar a los estados al unirse a las convenciones internacionales antiterrorismo, además de ligarlos a presentar informes al Consejo de Seguridad, figuran entre los nuevos compromisos de los estados en el mismo marco de los objetivos generales de la lucha contra el terrorismo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz año! Iniciamos nuestro primer porqué de las noticias de 2022. Como siempre, con los mejores especialistas y con los temas más calientes de la jornada. Les saluda Carlos Alonso. Comenzamos. Irán afirma que según los estándares internacionales y legales, el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional definitiva por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani y sus compañeros. En medio, pues, la situación que se está presentando en cuanto a Rusia, este país está advirtiendo de que tomará medidas unilaterales si Estados Unidos y la OTAN no cumplen con lo pactado. Y en medio de tensión en el sur de Chile, el presidente electo Gabriel Boric expresa su disposición a dialogar con los indígenas mapuche. Irán asegura que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad internacional definitiva por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani en un ataque realizado por orden directa de la Casa Blanca y que fue perpetrado el día 3 de enero de 2020 en Bagdad, en la capital iraquí.
A solo unos días del segundo aniversario del asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani, la Cancillería de Irán aseveró que el acto criminal de Washington de asesinar al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica fue un claro ejemplo de un ataque terrorista diseñado y organizado por el gobierno estadounidense. Repudió que Washington, al martirizar al héroe de la lucha contra el terrorismo de hecho, ayudó a las bandas extremistas en la región.
En aquel momento, esta medida de los funcionarios estadounidenses de asesinar al héroe internacional antiterrorista fue un mensaje de apoyo a los grupos terroristas y expuso de manera explícita las mentiras de los que alegan luchar contra el terrorismo. Sin duda, el acto criminal de Estados Unidos al asesinar al general Soleimani es un ejemplo de un ataque terrorista organizado y operado por el gobierno estadounidense de entonces, y ahora su responsabilidad cae sobre la Casa Blanca.
La nota enfatizó que la Cancillería, en cooperación con otros organismos y el Poder Judicial del país, perseguirán a los autores hasta que sean llevados ante la justicia. A su vez, las calles de Bagdad, en la capital iraquí, volvieron a ser escenario de una masiva protesta contra Estados Unidos. Los manifestantes conmemoraron también el aniversario del asesinato de Soleimani y sus compañeros iraníes e iraquíes de la lucha contra el terrorismo, incluido Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak. El evento coincide además con el segundo aniversario del ataque del pueblo iraquí a la embajada de Estados Unidos.
Hoy es el aniversario de la irrupción en la embajada del Gran Diablo, que es Estados Unidos. La embajada estadounidense no genera beneficios para ningún país y ha dañado al pueblo iraquí. Hoy prometemos a los mártires Haj Qasem Soleimani y al héroe Haj Abu Mahdi al-Muhandis que nos mantenemos en este camino.
Seguramente ha habido provocación y demora. Las fuerzas estadounidenses no se han retirado. No dudaremos en luchar contra esta ocupación y esas fuerzas norteamericanas.
El cobarde ataque que asesinó a Soleimani desató una ola de rechazo en la región y en el mundo. Desde Naciones Unidas tacharon el asalto estadounidense de ilegal por violar la Carta de la ONU. Irak condenó la violación de su soberanía y decretó 3 días de luto por el martirio de sus héroes. Solo 2 días tras el atentado, el Parlamento de Irak aprobó una resolución pidiendo la expulsión de las tropas estadounidenses del suelo iraquí.
Bueno, análisis en estado puro y a contrarreloj con ese sello de calidad que caracteriza a nuestro primer invitado, que es nuestro querido Carlos Santamaría, directamente desde Pasto, Colombia, gran analista político, gran analista internacional. Carlos, feliz año 2022 de antemano y entramos en materia porque la Cancillería iraní lo ratifica, lo certifica. Estados Unidos y su entonces presidente Donald Trump tienen la responsabilidad internacional del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, lo que nunca ha sido puesto en duda. Se cumplen ya 2 años de este atroz martirio y la comunidad internacional mantiene un silencio que suena como a complicidad hacia Estados Unidos. ¿Por qué este silencio de la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer Irán por su parte? Mejor dicho, ¿qué está haciendo Irán y qué hará Irán para llevar ante la justicia, para hacer justicia por el asesinato de Qasem Soleimani? Bienvenido, Carlos. Feliz año.
Un gran abrazo a todo nuestro gran equipo de Hispan TV, a ti, respetado y apreciado amigo.
Gracias.
Y entro preciso. Donald Trump es un terrorista internacional, por tanto debe ser identificado como tal en el mundo.
Sí.
No como presidente, como terrorista internacional. Creo que ha faltado ser conciso en eso. Segundo, el silencio es la satisfacción que tiene el régimen estadounidense porque sienten que han logrado desestabilizar la región.
Ellos creen.
Gran Bretaña, la Unión Europea, están satisfechos. No es un silencio realmente por cobardía, es un silencio porque alteraron la región. Ahora Irán debe hacer una demanda internacional con los fundamentos que ya tiene, con todos los documentos, exigir primero a la Interpol. ¿Para qué? Para saber qué papel van a jugar. A la Corte Penal Internacional.
Claro.
Y hay que insistir, por sobre todo, en que estas denuncias deben llegar a todos los países y hacerse públicas. Yemen tendría que estarlo haciendo también por el terrorismo en su región por parte del régimen estadounidense. Así se va haciendo un bloque y se va conociendo la información y la presión se va haciendo cada vez más fuerte. Lo importante es saber que Donald Trump es un terrorista internacional. Sí. Y Joe Biden va en camino de lo mismo.
De mantenerse en la misma línea. Y si estos entes que tú estás manejando, que estás mencionando, no actúan, pues también van a quedar al descubierto como cómplices. Me refiero a la Interpol, me refiero a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Protestas en Bagdad, Carlos. Se venció el plazo para que Estados Unidos retire sus tropas criminales y abusivas del territorio iraquí. Sin embargo, insisten en dejar un contingente para asesoría militar, así lo llaman. ¿Qué parte de la frase retírense de Irak no han entendido los Estados Unidos? ¿O es que acaso cuentan con el pláceme, el beneplácito de las autoridades iraquíes, más no del pueblo, para que ese contingente militar asesor estadounidense permanezca en Irak? ¿Cuál es la situación?
Es exacto lo que usted acaba de decir, Carlos. Exacto. El gobierno realmente ha tenido un placer, ha estado en contacto con el régimen estadounidense.
Eso es grave.
Y no son fuertes, no son fuertes. Son gente a la cual también Estados Unidos les ha dado dinero y los mantiene allí sometidos. Exactamente. Por eso el gobierno hoy día va a verse enfrentado ¿a quién? Al pueblo, a la resistencia, a las unidades de movilización popular.
Sí.
Y todos ellos en conjunto seguramente van a ser efectivo, que si no salen todos, no se puede dejar asesores, entre comillas, a nadie,
sí,
incluso a nadie que no sea diplomático en la misma embajada.
Claro.
Si no salen de esta manera, seguramente en enero ya empezaremos a ver cadáveres que irán en ataúdes a Estados Unidos, porque la resistencia iraquí dice y hace y además cumple. A ellos les asesinaron también a un gran hombre y también junto con Soleimani lo hicieron. Por tanto, ambos son símbolos que deben ser honrados como sea, por siempre.
Así es. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Carlos, una vez más, feliz año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estupendo analista político, gran analista internacional directamente desde Pasto, Colombia, y que en 2022 continuará con nosotros aquí en El Porqué de las Noticias y siempre con sus análisis agudos a través de Hispan TV Noticias. Carlos Santamaría desde Pasto, gracias por acompañarnos. Próximo tema, Rusia advierte que va a tomar acciones unilaterales ante avance de Estados Unidos y la OTAN hacia su frontera. Y es que no se ve la luz al final del túnel en lo que respecta a los lazos entre Rusia y Occidente. Ante la inacción de la OTAN liderada por Estados Unidos para dar garantías de seguridad a Rusia, este amenazó con medidas unilaterales. No queda más remedio.
Ante la creciente expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este de Rusia, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, enfatizó en que su país eliminará de manera unilateral las amenazas a su seguridad si Estados Unidos y la OTAN no conceden en un plazo razonable de tiempo las garantías solicitadas por el Kremlin. Añadió que debido a sistemáticos incumplimientos de los compromisos políticos por su parte, Moscú solo se conformará con garantías jurídicas y vinculantes por escrito.
No permitiremos que enmarañen nuestras iniciativas en discusiones interminables. Si en un plazo razonable de tiempo no recibimos una respuesta constructiva y Occidente mantiene su agresiva política, entonces Rusia se verá obligada a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio estratégico y eliminar las amenazas inadmisibles para su seguridad.
El canciller ruso asimismo subrayó que para Moscú es extremadamente importante la participación de Estados Unidos y de todos los miembros de la Alianza Atlántica en las negociaciones, que podrían conducir a nuevos acuerdos sobre el control de armamento convencional.
Nuestras propuestas están dirigidas a la creación y formulación de un nuevo sistema de acuerdos basado en los principios de seguridad indivisible y la renuncia a los intentos de lograr la hegemonía militar, aprobados unánimemente por los líderes de todos los países euroatlánticos en los años 90.
Análisis en muy pocos minutos con la precisión de nuestro próximo invitado, Francisco José Saavedra, estupendo periodista directamente desde Las Palmas, España. Francisco, gracias por cedernos estos minutos y de antemano feliz año 2022 para ti. Para los tuyos. Rusia ha intentado manejar el diálogo y la diplomacia de todas las maneras posibles, Francisco, para materializar las garantías necesarias tanto de Estados Unidos como de la OTAN con respecto a su seguridad. Ante la falta de respuestas y ante la expansión de fuerzas hacia la zona este fronteriza con Rusia, este país ha decidido que va a tomar medidas unilaterales si se siente amenazado. ¿Qué consecuencias inmediatas, Francisco, y a mediano plazo traerán estas medidas unilaterales, tomando en cuenta no solo el poderío militar ruso, sino el de los países que lo apoyarían? ¿Tú ves factible esa posibilidad a corto o mediano plazo? ¿Cómo la ves? Bienvenido.
Pues nada, encantado de volver a participar aquí con gracias, ustedes en Porque de las Noticias. Es un ejemplo clarísimo de lo que está haciendo Putin y que lleva haciendo hace 20 años.
Sí.
Yo siempre vengo recalcando que mientras Putin juega al ajedrez, el resto de líderes políticos juegan a las damas. Putin hace movimientos a 5 o 6 jugadas y los dirigentes están haciendo pues el movimiento a la próxima jugada. Él se adelanta 4 o 5 jugadas.
Entiendo.
Entonces, yo creo que, lógicamente, debe protestar y debe mover sus piezas para poner un poco en antecedentes de lo que está intentando hacer Joe Biden y una administración que la veo bastante perdida, administración norteamericana, porque a nadie se le ocurriría el ir a las prácticamente fronteras de tu potencial enemigo y acumular ahí tropas. Además, cuando tiene mejor armas que tú, y simplemente no lo digo yo, lo dice uno de los socios de la OTAN,
sí,
del amigo Joe Biden, lo dice Turquía, que le compra armamento a Rusia porque considera que es mucho mejor que el que le vende su socio estadounidense.
Literalmente, cierto.
Otra razón, que lógicamente tienes tus tropas allí, o sea, es que prácticamente con un tren en media hora llega, mandas a 1 millón de soldados, los mandas a la frontera de Ucrania. O sea, que no creo que tenga ningún problema Putin, y que más que nada es para poner los puntos sobre así es, claro. Y decir, pues mira, aquí estamos y no te puedes pasar de estas líneas rojas. Pero bueno, que tienen la situación controlada es evidente. Además,
es muy claro, ¿no?
Lógicamente, sí, por ejemplo, ahora mismo, en toda esta jugada, que hay que verlo mucho más que el movimiento de tropas, por ejemplo, Gazprom, ahora que termina o terminaba el 2021,
sí,
es una de las primeras empresas en el mundo.
Sí.
Entonces, esto lo ha conseguido a pesar de todas las protestas, amenazas de sanciones, y ahora mismo pues está ya prácticamente abierto el Nord Stream 2, que es este canal, este gasoducto que lleva el gas desde Rusia. Iba a Europa y que tanto se oponía tanto Donald Trump
y que como tanto Estados Unidos se opuso a ello, es decir, hizo lo imposible para que no tuvieran el éxito que realmente están logrando obtener. Nos queda un minutito, Francisco. No sé si me permites que te precise en lo siguiente. Recuerda que el tiempo es muy rápido por aquí, ¿no? Por otro lado, Putin y Biden, Francisco, van a hablar este próximo 10 de enero y 2 días después Rusia va a hablar con la OTAN. ¿Tú crees que Rusia, bueno, ya lo hemos dicho, pondrá los puntos sobre las íes y tanto Estados Unidos como la OTAN, piensas tú que una vez que Rusia le ponga los puntos sobre las íes, rectificarán, o ves estas dos reuniones como un vulgar saludo a la bandera que no pasará de un sí por parte de estos docentes que luego se va a transformar en un no? Es decir, lo que tanto se teme, discusiones interminables. ¿Cómo ves estas dos reuniones? Cuéntanos.
Yo creo que ahora mismo la política exterior, tanto de la OTAN como de sus socios, es bastante errónea, y además Joe Biden está cometiendo un error tras otro, y eso Putin lo sabe, y como decía Sun Tzu, el maestro del arte de la guerra, que lo escribió hace varios centenares de años, dijo que mientras tu enemigo está cometiendo errores, no lo distraigas, y yo creo que eso es lo que está haciendo Putin, porque mientras se enzarzan en discusiones bizantinas que no llevan a ningún sitio,
sí,
por ejemplo, ya China y Rusia, cualquier acuerdo comercial que establezcan entre ellos, que son muchísimos, pues ya han olvidado los dólares.
Exactamente.
Ya, o bien en rublos o bien en yuanes. Eso es una pérdida sustancial para el poderío norteamericano y el socio. y eso no se dan cuenta. Entonces, yo creo que no va a llegar a más, porque es que, lógicamente, cualquier presidente americano, una vez que lo asesoraran correctamente los militares, le diría, no puedes meter tropas al lado de la frontera de tu enemigo, porque es que te va a barrer, tiene mejores armas, tiene armas que todavía nosotros ni soñamos cómo las vamos a poder materializar, y es un error. Entonces, esto Putin lo sabe, y en lugar de ponerle un ultimátum, pues está poniendo, no sé, tiritas, vendas suaves para decirle, mira, no puedes ir por aquí, no puedes ir para allá, y no le da ultimátum, porque como sabe que se está equivocando, pues prefiere que se siga equivocando para él, mientras Putin, aprovechar económicamente lo que te comentaba antes de Gazprom, los acuerdos con China, con Rusia, etcétera, etcétera. Y las sanciones creo que les da igual, porque cada vez hay más países que están inmersos,
que están sancionados y que están buscando también opciones para poder eludir esas sanciones. Me quedo con esta frase, Francisco, que está muy buena: cuando tu enemigo comete errores, no lo distraigas. Definitivamente la frase del programa, sin duda alguna. Francisco, qué placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Porqué de las Noticias, y una vez más, para ti, para tu familia, pues un feliz año 2022. Gracias. Próximo tema nos lleva a América Latina, porque el presidente electo de Chile llama a diálogos a los mapuche y a los pueblos originarios. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se declaró dispuesto a dialogar con todas las agrupaciones indígenas que estén disponibles para llevar adelante el camino de la paz. Esto luego de que un grupo radical mapuche llamara al uso de la violencia. Nos queda muy poquito tiempo, pero qué gusto poder compartirlo con Juan Francisco Coloane, estupendo analista internacional directamente desde Santiago de Chile, amigo de la casa. Juan Francisco, para ti, para los tuyos, feliz año 2022. Juan Francisco, al grano, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, llama al diálogo a la etnia mapuche, a los pueblos originarios, que llevan años exigiendo sus derechos. ¿Cómo ves tú, en particular, que conoces muy bien el tema, la posibilidad de diálogo entre ambas partes, con un presidente que viene pregonando la igualdad, respaldar profundos cambios en la Constitución, quiere diferenciarse de las oligarquías chilenas que han gobernado al país históricamente? ¿Cómo ves la situación? Cuéntanos.
Gracias, gracias. Pienso que el tema mapuche, independientemente de su especificidad, sí, está ligado al contexto global de cambios en Chile. Y eso la coordinadora Arauco Mayeco tiene que saberlo muy bien.
Okay.
Esto no es un tema solamente de reivindicación territorial, de lo que sea, o cultural del pueblo mapuche, sino tiene que ser de una modificación del Estado chileno.
Integral.
Entonces, hay que actuar ahí con inteligencia en ambas partes. Y el mensaje del presidente electo Boric es, en cuanto a lo cuidadoso que hay que ser,
sí, ¿no?,
lo meticuloso que hay que ser, independientemente de la razón histórica,
claro,
reivindicativa que tiene el pueblo mapuche, es decir, aquí es un tema de Estado, un tema nacional. Entonces lo que sucede ahí incide en lo nacional, y lo que también se produce a nivel macro nacional de los cambios constitucionales, cambios de orden del orden del poder, el orden de las prioridades económicas, afectan también el tema, ¿no es cierto?, incluso de la organicidad del movimiento mapuche. Entonces, en ambos sectores, el intrínsecamente específico de la reivindicación mapuche, en donde su expresión más radical es la expresión armada de la coordinadora Arauco Mayeco, aún en el condicionamiento armado de ellos, ellos tienen que tomar en cuenta que ese condicionamiento armado, independientemente del gobierno, independientemente del tipo de gobierno, tiene que ver con la situación macro en donde está inserta esa lucha armada de la coordinadora Arauco Mayeco. Entonces, en ese sentido hay una especie de entrampamiento, hay una especie de nudo ciego por ambas partes, porque si se militariza, ¿no es cierto?, la lucha, digamos, para apagar, ¿no es cierto?, la lucha armada de la coordinadora Arauco Mayeco, digamos, entramos en un nudo ciego eterno.
Sí,
nos están viendo las características de la transformación del Estado chileno.
Y hay algo que es importante.
Eso
también
diría el desafío de Chile.
Juan Francisco, pero habría que considerar el hecho de que por lo menos el presidente Boric está tendiendo la mano, ¿no? Yo pienso que eso realmente es un punto importante, que pudiera llamar al pueblo mapuche, a los pueblos originarios en su contexto general,
pues,
a dialogar de manera inteligente. Y te quiero precisar lo siguiente, que nos queda un minutito, Juan Francisco, discúlpame el tiempo, pero tú sabes que aquí corremos en El Porqué de las Noticias. ¿Ves a los pueblos pueblos originarios, precisamente a los representantes mapuche, que bien lo sabemos, golpeados, humillados, asesinados sistemáticamente, dispuestos a ese llamado al diálogo con Boric, olvidándose de lo que hablábamos hace unos segundos, temerarios y eventuales llamados a la violencia. Y sobre todo te quiero precisar en lo siguiente en este minuto, ¿tú crees que de estos diálogos pueden salir acuerdos que beneficien finalmente a los pueblos originarios de la mano con cambios constitucionales? ¿Cómo la ves? Nos queda un minutito.
Yo pienso que, tomando en cuenta lo que dije anteriormente,
sí,
si se entiende el tema desde el punto de vista de las razones de Estado,
okay,
en relación también a las razones de reivindicación territorial, cultural del pueblo mapuche,
okay,
claro que ese diálogo es fructífero. En ese sentido hay un desequilibrio, en el sentido que el Estado chileno siempre ha formulado su propuesta,
sí,
¿no es cierto?, en desmérito
dejando de
las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche.
Sí.
Entonces, el tema, ¿cuál es el punto del equilibrio? Y el otro tema es apuntarle a un diagnóstico respecto a las dos situaciones,
la
reivindicación mapuche y la,
sí,
realidad de la zona donde viven los mapuches, como el diagnóstico de la realidad nacional, de hasta qué punto la población chilena, la estructura política, la estructura de poder, la estructura económica, están dispuestos al cambio sustantivo del Estado. Entonces, ese diálogo va a ser un reflejo de qué posibilidades hay del cambio sustantivo del Estado chileno, que claramente va a afectar, digamos, la reivindicación histórica del pueblo mapuche.
Sí.
Yo pienso que lo que está haciendo el presidente electo de abrir puertas de diálogo es el camino adecuado.
Es fundamental y es el camino adecuado. Yo estoy de acuerdo contigo en este sentido, Juan Francisco, y ojalá pues y se tiendan estos puentes necesarios para reivindicar a los pueblos originarios en tu país. Juan Francisco, feliz año 2022. Muchísimas gracias,
muchas gracias
una vez más por cedernos estos minutos aquí en el Porqué de las Noticias. Estupendo analista internacional directamente desde Santiago de Chile, Juan Francisco Coloane. El tiempo corre. Primer programa de 2022 y como siempre a contrarreloj, los mejores especialistas y los temas más calientes. Gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.